Y lo trajo Mar Murek, especialista en espectáculos. Quiere saber qué piensan los senadores, qué incógnita, ¿no? Uno lo puede llegar a elucubrar cuál es el pensamiento y hacia dónde lo dirige por las declaraciones públicas, pero en reserva, en su intimidad, qué es lo que piensa. Sobre este tema quizá lo toquemos de costadito. Vamos a hablar con César Litvin, él es tributarista, y nos va a explicar cuáles son los cambios que se vienen con esta ley bases, con el paquete fiscal. Justamente se está tratando en el Senado y hay bloques con distintas miradas al respecto. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por atendernos.
Buen día, Ricardo, y todo el equipo. Un gusto saludarlos.
No te voy a pedir que me digas qué piensan los senadores sobre estas reformas y estos cambios. Nos basta con que nos digas qué pensás vos de lo que va a ocurrir a futuro si es que salen.
Mira, yo creo que estas medidas fiscales que van a ser tratadas ahora en el Senado es un primer paso hacia consolidar un poco el tema de los ingresos fiscales y generar de alguna manera también masa muscular a la economía. En primer lugar, hay una moratoria que permite regularizar deudas fiscales, previsionales y aduaneras hasta el 31 de marzo, con obligaciones que vencieron hasta el 31 de marzo, es decir, hasta hace pocos días atrás. Todos los contribuyentes que no pudieron pagar los impuestos tienen la posibilidad de regularizar en condiciones muy, muy atractivas, teniendo en cuenta que hay condonación de intereses y totalmente de multas, ¿sí? Y eso va a permitir al fisco empezar a tener un flujo de ingresos que estaba muy cerca de ser incobrable, porque el que no pagó en su momento, con la carga de intereses y sanciones, se le hace más cuesta arriba pagar. Así que la moratoria es una buena señal para ordenar las cuentas fiscales de los contribuyentes y también del fisco con los ingresos. Después hay un blanqueo, ¿sí? Un blanqueo que permite de alguna manera exteriorizar activos no declarados. Traducido al castellano, esto significa mucha gente que tiene dinero en el colchón o dinero en casas de seguridad o de cuentas en el exterior no declaradas, tiene la posibilidad de hacerlo en condiciones muy ventajosas.
Ahora, César, yo recuerdo el blanqueo que hizo, por ejemplo, la gestión Macri en su momento, que fue de un número importante. También Alberto Fernández creo que planteó un blanqueo de capitales en el exterior y debajo del colchón, como bien dijiste. Ahora, pero es un pozo vidú. Nunca se termina de blanquear dinero. ¿De qué suma estamos hablando en potencial cuando decimos que hay mucho dinero no blanco de argentinos?
Mira, es muy difícil saberlo porque es una economía subterránea, ¿sí? Pero para dar una idea, el blanqueo de Néstor Kirchner del 2009, se esterilizaron 4.300 millones. El blanqueo de Cristina, que se hizo a través de Sedines, ¿sí?, para compra de inmuebles, esterilizó nada más que 900 millones. El blanqueo de Macri fue un récord a nivel mundial porque se venían los intercambios automáticos de información, salvo con Estados Unidos, fue de 116.700 millones, un récord a nivel mundial.
¿Sí? Mira.
Después Alberto Fernández puso algunos blanqueos que no tuvieron absolutamente ningún movimiento trascendente, no tuvo ningún éxito. Y ahora la verdad es que es difícil cuantificar. ¿Por qué? Porque el éxito del blanqueo depende de la confianza.
Claro, bien.
Esto es muy importante. Entonces, cuanto mayor confianza haya en el gobierno o la gestión y en el futuro, la gente va a estar más dispuesta a utilizar todos sus patrimonio, todos sus activos.
Ahora, en estos montos que mencionaste, ¿no?, del histórico de los blanqueos por las distintas gestiones, imagino yo, vos corregime si no es así, que el grueso proviene del sector empresario, ¿no?, o de multinacionales locales o empresarios locales que derivan sus dineros para preservarlos afuera. y que no te lo coma el fisco. O sea, ¿cómo está el clima de confianza en este gremio, el empresarial?
Mira, primero, digo, las multinacionales no entran normalmente en el blanqueo, así que esto, normalmente entran muchas personas que acumulan este dinero, incluso, Ricardo, te digo que en este caso, por la brecha y por el cepo, mucha gente, sus ingresos eran blancos y fueron a comprar dólares que no lo podían comprar oficialmente, y tienen dólares, ¿sí?, que fueron comprados con dinero blanco.
Mira, claro.
Entonces, sí, mucha gente cobraba el sueldo y iba y compraba dólares, ¿sí? Entonces, en este caso, el blanqueo hasta $100,000 no tiene costos. Y yo creo que apuntan a que esta gente pueda regularizar su situación, dado que la justificación de esos dólares no tiene la oportunidad de hacerlo, salvo con un régimen de estas características. Así que me parece de que va a ser difícil estimar, no va a ser el blanqueo de Macri, pero se junta con la vigencia de por primera vez del intercambio automático de información de cuentas financieras de Estados Unidos. Uh-huh. Donde está vigente desde el 1 de enero de 2023, y el primer reporte, si no ocurre nada extraordinario en el camino, va a ser en septiembre de este año.
Ahora, este blanqueo puede favorecer la intención del gobierno de liberar prontamente el cepo.
Es posible, depende del éxito de la exteriorización. Yo creo que si se exteriorizan una gran cantidad de dólares, sí, y esos dólares empiezan a trabajar en la actividad económica, por ejemplo, se compran propiedades, se compran automotores, se invierte en fábricas, se invierte en las empresas, bueno, eso le puede dar una masa muscular a la actividad económica que la necesita, ¿no? Uh-huh. En esta coyuntura tan difícil. Entonces la idea del gobierno, así lo entiendo yo, es poner a trabajar todo ese dinero ocioso que está en el colchón, en la caja de seguridad, o en una cuenta en Estados Unidos no declarada, ¿no?
Ahora me pongo en el lugar de quien nos escucha del otro lado y atentamente lo que vos nos estás explicando, haciendo docencia, ¿no?, sobre estos temas, ¿no?, que uno ignora. En el lugar del asalariado, el que no tiene para blanquear, ¿cómo lo beneficia este blanqueo de grandes capitales al que tiene que salir todos los días para conseguir la diaria y poner un plato de comida en su mesa?
No, bueno, el asalariado que vive al día, esto no le cambia en absoluto. Sí le puede cambiar que de rebote la actividad económica mejore, se cree más empleo y haya más oferta de trabajo y baje la desocupación. Entonces, esto es lo que le puede generar al asalariado que vive al día, ¿no?
Te lo pregunto porque está todo atado, todo concatenado. Si hay un gran ingreso de dólares, se libera el cepo prontamente, se puede llegar a bajar algunos impuestos, vos lo tenés más claro que yo, no tengo idea, y si bajan bajan los impuestos, nos repercute positivamente a todos, supongo.
Sí, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, el presidente tiene en mente, así lo dice explícitamente, que una vez que se logre equilibrio fiscal, van a bajar los impuestos. Uh-huh. He escuchado de boca del ministro de Economía, diciendo que cada dinero que exceda los gastos va a ser baja de impuestos. Y eso le va a beneficiar a todos, le va a beneficiar al sector productivo que está asfixiado de impuestos, uh-huh, porque la Argentina tiene mucha carga fiscal, ¿sí? Sí. Y le va a beneficiar también a los consumidores, porque básicamente en cada cosa que compramos, ¿sí?, en cada bien que compramos o cada servicio que contratamos, tiene un contenido impositivo muy alto, ¿sí? En algunos casos, entre el 40 al 70% de contenido de impuesto, depende del producto que estemos comprando. Entonces, cada vez que compramos, no sabemos bien cuánto se queda la nación, la provincia y los municipios. Y hay un dato muy esclarecedor. En este proyecto se fija la necesidad que a partir del 1 de enero del año que viene, dar transparencia fiscal en los impuestos al consumo que están metidos y escondidos en el precio.
Claro.
Entonces, incluso se le invita a las provincias y los municipios que hagan lo mismo. Y si esto funciona, cada contribuyente, cada vez que consume algo, va a saber del precio, ¿sí?, cuánto se lleva cada estado, nación, provincia y municipio. Uh-huh. Este ejemplo se toma de Brasil, que lo hizo hace pocos años, y le dio mucho éxito porque entonces, cuando vamos a cargar nafta a un municipio, por ejemplo, y sabemos que nos cobra una tasa vial...
Que ya está ocurriendo en el conurbano, claro, sí.
Claro, vamos a ir a otro municipio que no lo cobra. Claro.
Tal cual, tal cual.
Así que me parece que es importante que se discrimine esto y que también genere mayor exigencia de los consumidores con la nación, con la provincia, con los municipios, para el uso de los fondos públicos, que en los últimos años fue de alguna manera despilfarrado, ¿no?
Uh-huh. Emilce.
César, ¿cómo andás? Emilce Bongiovanni te saluda.
Un gusto.
Un gusto. Emilce. La moratoria en pagos, ¿cuándo comenzaría?
La moratoria va a comenzar a los pocos días de que se reglamente y le dan 15 días a la FIP para reglamentarla. 15 días desde que sea aprobado, ¿no? Así que yo creo que si esto llega a ser aprobado, digamos, a mediados de mayo, a fin de mayo estaría vigente la moratoria.
Sí, Horacio.
Hay algo que con lo que lidiamos todos los que no somos contadores y demás, que es los tributos, armar las declaraciones y demás. Había una búsqueda también de simplificación tributaria detrás de todo esto, ¿no?
Sí, todavía no. Yo creo que tiene que venir en una segunda etapa, porque entre nación, provincias y municipios supera los 150 tributos vigentes. Claro. Y donde, sí, 154 tributos vigentes entre nación, provincia y municipios, y donde solo 8 de esos 154 representan el 94% de la recaudación. O sea que están sobrando muchos tributos que complejizan el sistema tributario, que hace muy difícil para las empresas también tener una estructura propia de liquidadores de impuestos, ¿sí?, y de administradores de todos los impuestos, que además tienen retenciones, percepciones, pagos a cuentas, anticipo extraordinario. Es la verdad que es una locura la complicación y la sofisticación que tiene este sistema tributario, que además de bajar la carga tributaria, el segundo objetivo es simplificar toda esta estructura de gran cantidad de tributos, ¿no?, que espantan inversiones. Porque me ha ocurrido que cuando había interés en invertir en la Argentina, digo había porque hace mucho que no lo hay, venían algunos inversores y había que contarles cómo era el sistema tributario en Argentina. Uh-huh. Y la verdad es que daba pudor tener que decir de que hay tantos impuestos nacionales, tantos impuestos provinciales y tantos municipales, y algunos impuestos sí, muy distorsivos, que afectan la actividad económica, afectan la competitividad, y la verdad es que algunos son de la Edad Media.
Nos acostumbró mal las películas de Hollywood, César, en donde vemos a el ciudadano promedio común haciendo la liquidación de impuestos en su casa, sin necesidad de un contador. Qué envidia, sí, que le tengo. Les tengo mucha envidia en,
sí,
ese sentido.
Eso ocurre en Estados Unidos, que prácticamente cada contribuyente se hace su propia declaración porque es un formulario muy simple. Pero eso tiene que cambiarse rotundamente en la Argentina, porque la verdad es que no da para más, no hay más tolerancia a nuevos impuestos, por supuesto, y tampoco hay tolerancia a la creación de nuevos tributos. Uh-huh. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el conurbano con tasas municipales que están creando, aumentando en forma sideral, y que obviamente todo esto va a precios son aumentos que van directamente a afectar el bolsillo del trabajador.
César, ¿qué me garantiza a mí que declaro cuentas y bienes personales y después no me aparece un impuesto solidario donde me sacan el 2% de todo lo que declaré?
Es una buena pregunta porque ya ha pasado en la Argentina.
Sin duda.
Y justamente pasó después del blanqueo del gobierno de Macri,
sí,
donde cambió el gobierno y justamente a todos los que blanquearon aumentaron bienes personales en forma exorbitante hasta llegar a una alícuota confiscatoria del 2,25% y después crear un impuesto a la riqueza que llamamos aporte solidario, ¿sí? Ahora, es una buena pregunta, nadie está exento de esto, pero en el proyecto de bienes personales lo que se hace es, se aumenta mucho el mínimo no imponible. Esto significa que mucha gente de clase media deja de pagar este impuesto, porque el mínimo no imponible para el 2023 es de 27 millones de pesos y lo elevan a 100 millones de pesos, o sea, equivalente a lo que era en su origen. Y le dan la posibilidad también al contribuyente de pagar 5 años juntos, ¿sí?, a una alícuota del 0,45% por año, cuando para el 2023 la alícuota máxima es el 1,5%. Y le aseguran que si opta por pagar 5 años juntos, a partir del sexto año, que es el 2027, y hasta el 2038, se le asegura una alícuota que no puede superar el 0,25% de impuesto. Ahora, sí, puede venir un gobierno y cambiar la ley. Bueno, ahí la justicia va a intervenir. Tiene jurisprudencia contundente la Corte respecto de los derechos adquiridos y el derecho de propiedad. Así que me parece de que es un buen tema, ¿sí? Todo el mundo se pregunta lo mismo, pero es cuestión de hacer valer sus derechos. Como mucha gente lo hizo con el impuesto a la riqueza.
Sí, sí, todo por hacer. Sí.
Todo por hacer.
Tenemos todo por hacer. Siempre en casa de chiquito me dijeron estudiá, esforzate y fundamentalmente tener un amigo abogado y un amigo contador. Así que en eso estamos todos. César, muchas gracias por estar conmigo.
Que tengan buena jornada.
Igualmente. Pasó César Litvin, tributarista, comentándonos sobre todo lo que se viene en el país con las reformas tributarias.
Te acompañamos todas las mañanas. ¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti, en Nacional, tu radio. El país se mueve en Nacional. En mayo, también tu radio.
De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 9 a 12, el folclore de la